El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Quiero decirte bienvenida.
Ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio.
Quiero decirte bienvenido. Estamos en una nueva emisión de Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno. Vamos a poner un poco de color a este domingo, un poco gris, un poco ya... frío también, ha cambiado la temperatura, nos ha distraído un poquito este invierno, nos ha regalado algunos días de pleno sol y de calor, y bueno, pero este domingo 24 de agosto ya se vistió nuevamente bien de invierno y nos obligó a sacar de nuevo nuevamente de los cajones las camperas, los buzos y por qué no algún que otro gorrito para cubrirnos la capocha. Muy bien, hasta las 20 horas estamos aquí en el 90.1, esto se llama Peor para el Sol, mi nombre es Guillermo Amaro y en la operación técnica y en la puesta en el aire me acompaña Matías Salomoni. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Pulgar para arriba? Bueno, ¿cómo pasó la semana? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Aquí estamos hasta las 8, acompañándote con noticias, con música, con invitados también, con notas, por supuesto, para que pasemos de la mejor manera posible las últimas horas de este fin de semana para recibir al lunes con la mejor cara posible. Bueno, y si por ahí andás por Moreno Centro y escuchás muchas sirenas, es porque, bueno, hubo un incendio en acá cerquita de la radio, en el Estóbulo del Valle, entre Esconapé y Martínez Melo, hay un operativo de bomberos, así que, bueno, si por casualidad estás escuchando esto en la calle, estás por transitar por ese lugar, ten en cuenta que hay un operativo y que la calle Aristóbulo del Valle, entre Esconapé y Martínez Melo, está con el tránsito cortado. Muy bien, y mientras tanto están los equipos saliendo a la cancha, está por empezar el partido de Boca Juniors frente a Atlético Rafaela en lo que es una nueva fecha, la tercera fecha del campeonato de Primera División de la Argentina. Allí están en la cancha, ¿dónde juegan? En la cancha de Boca, me parece que es la cancha de Boca, donde juegan Boca y Rafaela, el equipo de Carlos Bianchi, que intentará continuar con el triunfo. Sí, en la cancha de Boca, exactamente, juega el equipo de Bianchi, intentará continuar con el triunfo luego de su victoria de la semana pasada. Vamos a repasar, por supuesto, lo que viene hasta ahora siendo la fecha del campeonato, además de un montón de otras informaciones que tienen que ver con el quehacer de la localidad de Moreno y también, por supuesto, de nuestro país. Bueno, ¿y Santa Rosa pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya eso fue todo de Santa Rosa? ¿O vos decís que puede llegar a haber un resabio todavía? ¿Puede ser que sí, vos decís? Todavía no miré pronóstico nada. Después lo vamos a contar a la gente, pero vos decís que puede haber... nos puede sorprender un poquito más todavía Santa Rosa. Espero que no. Ya hubo por algunas zonas del oeste, hubo hasta granizo. En Moreno no sé si hubo granizo. No sé, no escuché. ¿Sí hubo granizo en Moreno también? Mirá vos. Bueno, esperemos que no, Matías, por favor. Que ya haya pasado hasta el año que viene, no la queremos ver más a Santa Rosa.
Hey,
fueron muchas decisiones las que tuve que tomar. Y fueron muchos los caminos que decidí caminar. Y ahora estoy aquí viendo tu voz. Ahora estoy aquí sintiéndome. Ahora estoy aquí viendo tu voz. Ahora estoy aquí sintiéndome. Viendo tu voz.
Muy bien, aquí estamos transmitiendo para todo el partido de Moreno desde Irigoyen 77, aquí entre Ceballos y Piovano, así es, pleno centro del partido de Moreno. Aquí estamos transmitiendo en FM Moreno, además para todo el mundo por internet en www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Hay vías de comunicación para que puedas llamarnos y hablar con nosotros. Es el 0237-466-6559. Te lo repito, 0237-466-6559 y nos podés llamar. Además podés visitarnos en nuestra página de Facebook, nuestro perfil en Facebook como Peor para el Sol, en la red social Facebook.
Plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando callaza, podría ser un técnico de la NASA. Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. De que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no llana la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí pero algo tuneado, que convierte en simple lo complicado y que acepto por subsistir y no para ser aceptado. Dejar
le pasa factura al que va contracorriente. Tritura, clausura y quiere esconder como basura. Que margina, incrimina y censura. Por delante aprueba y por detrás murmura. Que castiga al que se va de la estructura y que nunca sutura lo que fisura. Y el que desafina en su partitura va contra natura o tiene una intención oscura. Si su lucha será dura con fachadas que parecen blandas pero almas que no se fracturan.
Muy bien, comenzamos el programa de hoy con el Cuarteto de Nos, la banda de Uruguay, haciendo Solo Estoy Sobreviviendo. El Cuarteto de Nos, que está preparando aún su nuevo disco, placa que verá la luz a partir de unos meses de septiembre u octubre de este año. Disco que aún no tiene título, pese a que bueno, sus integrantes han participado de varias tormentas de ideas para darle un título a este nuevo disco, pero aún no ha llegado a ninguna resolución. Este nuevo álbum del grupo, que como te decía saldrá entre septiembre y octubre, todavía no tiene título, y dijo el cantante Roberto Musso que es el primer disco que compone siendo padre. Esto sin duda te mueve sentimientos desconocidos y a mí siempre me gustó escribir desde la experiencia propia, dice Musso, que bueno, es padre de Federica, que ya tiene 3 años. El cantante dijo además que las nuevas canciones rompen con la ironía que había predominado en las rimas con las que construyó las letras de los últimos 3 discos de la banda, Raro de 2006, Bipolar de 2009 y Porfiado de 2012. Estamos ante un disco que es diferente desde lo creativo y desde su faceta sónica, asegura. Juan Campodónico, ex peyote asesino y socio de Santa Olalla en Bajo Fondo, sigue siendo el productor del grupo. Dice Roberto Musso, Juan es el verdadero director del disco. Él hace de todo. Yo le llevo un demo y él propone ideas que siempre mejoran el asunto original. Bueno, ahí está el Cuarteto de Nos preparando su nuevo disco para septiembre u octubre de este año.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Muy bien, a las 6 de la tarde con 19 minutos en toda la Argentina, esta es la Catarata de Noticias en Peor para el Sol. Vamos a comenzar repasando lo que te decía al principio del programa. Se desarrolló, generó un incendio hoy aquí en el centro de Moreno, en la calle Listóbulo del Valle, entre Asconapé y Martínez Melo, en un departamento, en la planta superior. Hay un operativo de bomberos rescatando a los habitantes de este departamento. Y bueno, por supuesto que está cortada la calle Listóbulo del Valle entre Martínez Melo. Y Yali, por supuesto. Entre Martínez Melo y Asconapé, ahora sí. Pero hay más noticias en este domingo 24 de agosto. Te cuento que habló Elisa Carrió. Quiero una alianza amplia, incluir al PRO y a un sector del peronismo. La diputada Elisa Carrió ratificó que será una de las precandidatas en el Frente Amplio UNEN, porque si no, no hay estrategia, dijo Carrió. Y sumó otra posible alianza electoral. Además, la legisladora nacional criticó al también precandidato Julio Cobos, porque el radicalismo apoya un acuerdo con Mauricio Macri en todos lados, menos a nivel nacional. Con respecto a lo que tiene que ver con los movimientos políticos, además, Massa, Sá y De La Sota a un paso de acordar, ¿eh? El titular del Frente Renovador, Sergio Massa, el senador Adolfo Rodríguez Sá y el gobernador de Córdoba, José De La Sota, se reunieron el jueves pasado y acordaron definir en primarias una virtual candidatura entre ellos, aunque el puntano y el cordobés aún no definieron si se presentarán como precandidatos. El encuentro se produjo el jueves pasado, como te decía, en la casa de Rodríguez Sá en la ciudad de Buenos Aires. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba expresó una profunda preocupación por las 7 muertes registradas a manos de policías cordobeses en 2014, a los que calificó de excesos en algunos casos, cuando no de simples ejecuciones en otros. Las autoridades universitarias indicaron que una mejor seguridad ciudadana no requiere necesariamente de más represión, más efectivos y más prisiones, y solicitaron que Poder Legislativo Provincial debata un nuevo marco legal de seguridad ciudadana. Bueno, vamos ahora al ámbito internacional. No, perdón, eso es el ámbito nacional. Y el tema que fue, la verdad, un tema de amplia cobertura en el día de ayer en todos los medios de comunicación a nivel nacional, el desalojo allí en Lugano. El legislador porteño José Cruz Campagnoli resaltó que en la ciudad que gobierna Mauricio Macri hay 200.000 personas viviendo en villas y apuntó que la solución no es el desalojo, sino la urbanización. La vicejefa de gobierno de porteño, María Eugenia Vidal, justificó el desalojo violento de 500 familias. Destacó que la toma no es el camino y resumió la solución ofrecida a los desalojados. La mayoría se reubicó por sus propios medios en otras villas o en refugios habilitados por el gobierno. Recordemos ayer un violento desalojo, un violento operativo en conjunto de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana, que bueno, desalojó este predio allí en Villa Lugano, este barrio que se había conformado llamado Papa Francisco, que bueno, había sido ya noticia algunos meses atrás. Y bueno, ahora vuelve a suceder este tema del... De alguna manera se hace efectivo este desalojo allí en la ciudad de Buenos Aires. Una problemática que es la problemática de la vivienda digna, el drama ocupacional que se vive tanto en la ciudad de Buenos Aires como también aquí en el Gran Buenos Aires, con diferentes sucesos parecidos, sucesos que se parecen mucho a este de la toma allí en Villa Lugano. Donde, bueno, muchas veces se entremezcla la necesidad, el oportunismo político, el negocio por debajo de la mesa. La verdad que es una problemática muy compleja la que se da aquí en estos centros urbanos, como pueden ser la ciudad de Buenos Aires y también el conurbano bonaerense. Bueno, continúan los ecos por el caso de Donnelly, la planta impresora. La comisión interna de la empresa gráfica denunció la maniobra de la empresa estadounidense, una maniobra en la que aseguran desviaba millones de pesos a su casa matriz. Y aseguró esta comisión interna desde hace meses pasaba esto, por lo que el próximo martes se movilizarán para exigir que quede sin efecto la quiebra de la firma y el pago de los salarios. Denunciamos que, como se revela ahora en las presentaciones que realizó la AFIP, la empresa ha hecho préstamos fraudulentos y ficticios a su casa matriz ubicada en Estados Unidos, apuntaron desde la Comisión Interna de Trabajadores de Donnelly. Bueno, hay una noticia que se conoce desde hace unos minutos, una noticia de último momento, y que tiene que ver con una rebelión carcelaria en Brasil. Hay dos presos decapitados y hay rehenes. Unos 800 internos de la penitenciaría de Cascavel, en el sur brasileño, se alzaron contra la violencia de sus carceleros. También tiraron a 3 personas desde el techo de uno de los pabellones. 2 presos fueron decapitados, dice la información, hoy, y un número indeterminado resultó herido en una rebelión de internos de una penitenciaría de Paraná, estado del sur de Brasil, cuya dirección negociaba la liberación de 3 rehenes, informaron fuentes oficiales. La rebelión es protagonizada por cerca de 800 de los 1.040 presos de la penitenciaría estatal de la ciudad de Cascavel, que reivindican mejores condiciones de infraestructura, alimentación e higiene, así como el fin de supuestos abusos y actos violentos por parte de la guardia carcelaria. Los amotinados decapitaron a por lo menos 2 de los presos, entre ellos un ex policía, y arrojaron a 3 personas desde el techo de uno de los pabellones de presidio a una altura de 15 metros, cuyo estado de salud es desconocido según el Departamento Penitenciario de Paraná. El organismo informó igualmente que algunos internos han sido trasladados con heridas a centros médicos y que otros presos permanecen heridos en la unidad carcelaria sin ningún tipo de atención. Esta información de último momento que llega desde Brasil.
Y nadie existe si no es noticia.
Thank you.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Quiero contarles que en un ratito vamos a estar con la gente de Ficciones, de la banda de rock Ficciones, banda de aquí de Moreno, que está próxima a celebrar sus 10 años de existencia. Lo va a hacer en un recital en el Teatro Leopoldo Manecer el próximo 12 de septiembre. Pero bueno, vamos a adelantar un poquito de ese festejo aquí en el programa dentro de un ratito, hablando con ellos acerca de los preparativos de este festejo y además de su trayectoria de 10 años, que no es para nada poco. Te cuento además que se viene el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Todas juntas, somos muchas, nos hacemos en la lucha, dice el afiche. Esto es el próximo 6 de septiembre en la escuela número 1, Esteban Echeverría, en Necochea 1110, de 9 a 18. Es una jornada abierta y gratuita para todas. Charlas informativas, talleres, música, feria y buffet económico. Allí entonces en la calle Necochea 1110, el próximo 6 de septiembre en la localidad de Hurlingham, el 17º Encuentro Regional de Mujeres. Y además lo que tiene que ver con la problemática de género, te cuento también que este próximo martes 26 de agosto se va a estar presentando en el marco del ciclo Mujeres y Derechos el libro Yo Nena, Yo Princesa de Gabriela Mancilla. Esto va a ser en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la calle José María Gutiérrez, 1150, en Los Polvorines. Va a estar, por supuesto, participando la autora del libro, Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana y autora de este libro, como te decía. Además, Valeria Paván, que es coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina, del programa integral para entidades trans y del programa acompañamiento para escuelas y colegios secundarios atravesados por experiencias trans. Bueno, está el próximo evento, entonces, el martes 26 de agosto, allí en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a las 6:30 de la tarde, si puedes acercarte. La verdad que va a estar muy interesante la presentación del libro Yo Nena, Yo Princesa. Y para que sumes a tu agenda para el próximo fin de semana, el próximo 30 de agosto, va a estar presentándose las bandas Mil Monos y Señor Cartucho en Maulas Bar, allí en el centro de Moreno, en la calle Independencia, presentando canciones, nuevas canciones, Mil Monos y Señor Cartucho, entonces el 30 de agosto a partir de las 0:30, con entrada a 10 pesos en Maulas Restobar, en Independencia 731, en pleno centro de aquí de Moreno. Bueno, y mientras Boca y Rafael empatan 0-0 y la tarde cae en el oeste, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Tengo cosas que decir.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad,
no importa,
es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha.
Ya se me acabó.
Trot de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, y en el día jueves pasado se estrenó en el Cine Gaumont, allí en Capital Federal, en el Espacio Inca, el documental Casas, la máquina para vivir, un documental que, bueno, trata un poco la problemática y la temática de lo que es el lugar donde uno habita, ¿no? La casa de cada uno. Y bueno, para hablar sobre esta película que nos cuenta acerca de lo que fue su producción y de qué se trata, estamos en comunicación justamente con la directora, con Marina Pesá. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? Guillermo te saluda.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo?
Sí, todo bien.
Bien, bárbaro. Bueno, Marina, contanos un poco de qué trata Casas, la máquina para vivir.
Bueno, Casas, la máquina es un documental sobre cuatro personas atravesadas por la necesidad de tener un espacio donde vivir. Las protagonistas son Eli y Miriam, que son las que llevan el relato adelante. Y después está Leo, que es un artista plástico que vive en España y que su obra se basa en el tema de la casa cuesta, atravesada también por su historia de vida. Y en un diálogo conmigo, que recuerdo, las casas donde viví y por qué no fuimos. Pero el eje es que las cuatro personas están atravesadas por la misma necesidad, en un espacio donde habitar.
¿Cómo te surgió realizar un documental que tenga esta temática, ¿no? La temática de la casa, del lugar donde uno habita?
Bueno, porque, pensando el tema de la vivienda, que era lo que yo estaba investigando en ese momento, hace varios años atrás, pensé que lo que a mí me interesaba era, conocer las circunstancias de vida cotidiana de las personas que estaban atravesadas por este problema. No solamente la cuestión desde el lado social, de lo que significaba salir a la calle para pelear por una vivienda digna, sino también por cómo se transcurrió las vidas de esas personas, en el caso de Eli y Miriam, durante más de 20 años, llevando adelante esa lucha todos los días, con sus hijos, enfrentando, distintas situaciones que le fueron sucediendo para poder solucionar su tema de vivienda. Entonces, lo que yo buscaba o quería era llegar, a esa parte de la historia que es la de la vida de las personas, en concreto en lo cotidiano.
Lo que un poco escuchando algunas escenas del documental, se habla de la importancia, ¿no? que tiene la casa en donde uno desarrolla su vida, ¿no? Y sí. cómo estas personas que realmente, teniendo en cuenta dónde vivimos, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, y recién hablábamos, por ejemplo, en el programa hacíamos referencia al desalojo de ayer en Villa Lugano y de cómo esta problemática de la de la vivienda es una problemática que nos atraviesa realmente a todos y a las personas directamente afectadas les va la vida, ¿no?, en este tema.
Sí, lo que pasa es que la casa constituye el lugar donde se organiza toda la vida de la familia.
Claro.
¿No? Donde transcurren, digamos, los encuentros, las despedidas, las llegadas, las decisiones que se toman, es el eje de la columna de la vida de las personas, la casa y el trabajo.
Es la base, ¿no?
La base para poder llevar adelante cualquier otro tipo de proyecto.
Totalmente.
Bueno, un poco lo que hablan él y Miriam a lo largo de la película, ellas en algunas partes están... Yo partí de la premisa, digamos, ellas se conocieron en el momento del rodaje, entonces ajá, ellas se van contando la historia la una a la otra, porque, bueno, partía sobre... Me interesaba también evidenciar de que viniendo las dos de diferentes lugares, no solamente geográficos o de diferentes lugares de lucha, de diferentes condiciones sociales inclusive, las dos habían atravesado el mismo camino, digamos, que no es una cuestión solamente de poder adquisitivo, de dinero, la mayor parte sí, la mayor de las veces, pero sí, también me refiero a que quizás Eli venía con, digamos, con una formación más política, más combativa, y, sí, y Miriam venía desde otro lugar acercándose a la lucha por el tema de la vivienda. Claro. Pero las dos partían de la misma necesidad, que tenían asegurarse un techo donde vivir.
¿Y qué te pasó a vos cuando de alguna manera en el proceso de producción de este documental cruzaste las historias de Miriam, de Eli, con la tuya personal? ¿Qué conclusión sacaste a partir de ahí?
Bueno, lo que pasa es que la referencia personal, digamos, mía, pasó como a un segundo plano, porque en todo momento la decisión fue que las protagonistas fueran ellas dos, por el caudal de cosas que tenían para contar y de sensaciones que tenían para transmitir, y yo me sentía emparentadas en esta sensación de que al vivir en una casa en la que no podés volver, a Eli le pasó, bueno, Miriam todavía está en la misma situación, de hecho Miriam sigue viviendo ahí en la U3 esperando que le asignen una vivienda, de hecho la casa de ella va a demolición, la manzana donde vive,
ajá,
y yo sentí que al cruzar las historias, digamos, con una parte de mi relato que tenía que ver la casa esta de la infancia donde hubo un allanamiento y a la que no pudimos volver,
ajá,
sentí un poco que, bueno, que de alguna forma todas teníamos esa en común, la pérdida del espacio donde habitar, donde constituir el proyecto de vida, organizar la vida de la familia, tener recuerdos, fiestas de cumpleaños, lo que sea.
Totalmente.
O sea, Eli también, en un momento de la película, hace un relato bastante fuerte con ese tema de que al vivir en el lugar donde vivía y en las condiciones de vida que tenía, sus hijos, por ejemplo, no podían... No es que no podían, los compañeritos de la escuela no querían ir a jugar con ellos, compartir el mismo espacio.
Claro, sí. Como todo, bueno, la configuración de lo que es la casa también hace al desarrollo social y personal de la gente, ¿no?
Sí, tal cual.
Bien.
A veces...
Sí, decime.
No, te escucho.
No, te quería preguntar acerca de lo que fue el proceso de producción de la película... ¿Qué dificultades encontraste? ¿Cuánto tiempo te llevó la realización del documental?
La película, digamos, el proceso de investigación fue el más importante, el más fundamental, uh-huh, porque es donde me encontré con ellos, con los personajes de Eli y de Miriam, y fue el momento de construir el vínculo con ellas. No fue fácil porque ellas a mí no me conocían y uno en realidad va a meterse en la vida de las personas y a invadir su intimidad y a preguntarles y a sacar más que a poner, ¿no es cierto?, más que a darles. Entonces, en todo momento para mí era muy importante dejar en claro que el proyecto iba a funcionar en tanto y en cuanto a ellas también les sirviera.
Claro, tal cual.
Que fuera de ida y de vuelta, digamos. Que el resultado final, que sería la película, también tenía que pertenecerles a ellas y que la pudieran usar para lo que quisieran.
Claro, ellas...
Y ese fue un proceso largo.
Seguro.
Y después, bueno, todo el periodo de presentación, de escritura del guión y de presentación de la carpeta al Inca y de esperar a que se obtuviera, digamos, el subsidio. Este es un proyecto de Quinta Vía, que es una modalidad de producción de documentos para realizadores integrales, Es una película que se hizo con 220 mil pesos.
Ajá, sí. Bien, se estrenó el pasado jueves, se estrenó y estará en carteras del 27, ¿no es así?
Sí, va a estar hasta el 27 en dos funciones diarias, menos los martes, que no hay función. Ajá. A las 14 y a las 19.55.
14 y 19.55, entonces, ahí en el Cine Gaumont, en la Avenida Rivadavia, 1635, Casas La Máquina para Vivir, una propuesta, la verdad, que muy interesante. Si tuvieras que quedarte, Marina, con, digamos, de los testimonios de Miriam y Eli, con alguno que te haya quedado marcado así de lo que has vivido con ellas, de lo que has hablado con ellas, ¿con cuál te quedarías?
Y yo creo que me quedo con el de Eli. Uh-huh. El de Miriam, las reflexiones que hacen hacia el final, de cómo esto de lucha por la vivienda las transformó como mujeres, uh-huh. cómo salieron del hogar a la calle y se transformaron, digamos, en, no sé si ejemplo, pero sí, las dos hicieron cosas que nunca en su vida pensaron que iban a hacer, o se organizaron grupos de gente, peticionaron, se expresaron, fueron a la legislatura, subieron, bajaron, dieron vuelta, claro. todo, enfrentaron topadora, la policía, resistieron, siguen resistiendo, y yo me quedo con eso, con ese testimonio que dicen ellas, que esta espera que las transformó, digamos, en grandes luchadoras.
Bien, buenísimo. Bueno, me parece que es un documental que un poco también lo que hace es traducirnos un poco en personas, esto que muchas veces vemos en estadísticas, ¿no? Que son a veces fríos números, y bueno, acá vemos lo que es el resultado y el proceso de las personas, ¿no?
Sí, que atrás de un desalojo hay gente, con circunstancias de vida, con necesidades inmediatas que no pueden esperar, pero que de alguna forma, digamos, salen adelante también.
Seguro, seguro. Bueno, Marina, la verdad que te agradezco muchísimo por este contacto con FM Moreno. La verdad que, bueno, vamos a estar yendo seguramente al Gaumont a ver Casas La Máquina para Vivir.
Bueno, te agradezco mucho.
No, por favor. Un abrazo, Marina.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Marina Pesá, directora y guionista, además del documental Casas, La Máquina para Vivir, que se está exhibiendo en el Cine Gaumont, allí en la Avenida Rivadavia 1635. El Espacio Inca, ustedes saben que, bueno, además está bueno porque es una entrada, dentro de todo, accesible, 8 pesos la entrada, todos los días, todos los horarios. Así que es una buena propuesta para ir a ver al cine. Casas, La Máquina para Vivir, el documental de Marina Pesá, con quien hablábamos recién. Bueno, vamos a escuchar un poquito del tráiler de la peli, a ver, para como introducción, a ver.
Lo de siempre, ¿no? El techo, la cueva. Y la verdad es que si vos no tenés un techo, el que sea, no podés pensar en nada, ni en trabajar, ni en producir nada, ¿no?
Si vos tenés tu casa, te ocupás de otra cosa.
Claro.
Porque ya tenés tu lugar, ¿no?
A mí me impactó, Leo, la foto esta, porque yo la comparaba con lo que he hablado con él y con Miriam, y con los recuerdos que tenía yo de chica de los lugares donde vivía. Me disparó pensar cómo se puede leer de diferentes formas esto que vos hiciste, de pegarle un tiro a la casa según la circunstancia de vida que cada uno tenga.
La verdad que a mí me costó mucho tiempo levantarme, y la única realidad es que hasta el día de hoy vos pasás por ese terreno, hay un policía que está cuidando, pero no está cuidando que es nuestro terreno y que lo cuida para nosotros, para que nadie se apropie del terreno, está cuidando que nosotros, los dueños del terreno, no entremos al terreno. Con llaves que no tenemos porque los tienen ellos.
Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Bueno, repasamos un poquito los títulos deportivos. Boca Juniors empata en su cancha 0-0 frente a Atlético Rafaela a los casi 33 minutos del primer tiempo. Banfield venció 2-0 a San Lorenzo y le arruinó la fiesta en el nuevo gasómetro. El equipo campeón de América parece que, bueno, se le terminó el hechizo, no sé, algo pasó, que no volvió a ganar desde que fue consagrado campeón del continente hace algunas semanas. Nos vamos a España. Messi marcó un doblete y Barcelona goleó 3-0 la vuelta, entonces, al gol de Lionel Messi allí en el equipo catalán. Di María se despidió de sus compañeros del Real Madrid. Algunos títulos deportivos de este domingo. Muy bien, esto es lo más saliente de lo que está pasando ahora mismo en el torneo de primera división, en el fútbol argentino. Boca y Rafaela 0-0 en este domingo 24 de agosto, nuestra tercera fecha del campeonato de primera división. Bueno, enseguida en vivo Ficciones aquí en FM Moreno, en Peor para el Sol. Ahora vamos a escuchar un poco más de música a las 6 de la tarde con 49 minutos. Escuchamos a Gabriela Torres haciendo Vení.
Hay un farol en un bar, de mi barrio en una esquina, siempre que estás por doblar. Un guapito se te arrima, a veces silba del bar. A veces muestra los dientes. Vení morocha, pasa, vení. Tenemos algo pendiente. Si te sobrara coraje, chavo, para venir vos solito hasta aquí, no te saldría ninguna canción. Vas a escucharme ahora a mí. Vení, que te cambio el motor. Vení, que te enseño quién sos. Vení, que no vengo ni voy, que no llego ni estoy, que así me gusta a mí. Vení, que te dejo sin sol. Vení, que te endulzo el sabor. Vení, te cambio el color. Vení, que así me gusta a mí. Vil deporte nacional, hablador de minifaldas, acosador singular. Sin futuro ni esperanzas, no crece en cualquier lugar. Se agranda con su bandita, baja dos tonos para decir bienvenida a la esquinita. Si te sobrara coraje, chabón, para venir vos solito hasta aquí, no te saldría ninguna canción. Vas a escucharme ahora a mí. Vení, que te cambio el motor. Vení, que te enseño quién sos. Vení, que no vengo ni voy, que no llego ni estoy, que así me gusta a mí. Vení, que te dejo sin sol. Vení, que te endulzo el sabor. Vení, que te cambio el color. Vení, que así me gusta a mí. Vení, que te cambio el motor.
Vení, 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 como dice Gabriela Torres, que está celebrando actualmente los 15 años de la edición de su disco Círculos de Fuego, un disco que realmente la catapultó a la escena nacional, con diferentes versiones de diferentes tangos, además de composiciones para ese disco de Lito Vitale, de Lucho González, de Adriana Bonicio y de Hipólito Torres, su padre, además de clásicos y clásicos en originales versiones, que son las que integran otros discos de Gabriela, como Vení, que es parte de la canción, esta es parte de ese disco, No somos tan distintos y Ningún lugar. Gabriela Torres, en esta serie de conciertos que realiza por todo el país, está siendo acompañada por invitados como Mariana Muyala, como Marcia Marcos, Soledad Villamil, Luis Borda, Cucuza Castielo y Carolina Pelleriti, entre otros.
Vení, que te cambio el motor.
y te enseño quién soy. Que no vengo ni voy, que no llego ni estoy, que así me gusta a mí. Vení, que te dejo sin sol. Vení, que te endulzo el sabor. Vení, que te cambio el color. Vení, que así me gusta a mí. Vení, que te cambio el color. Vení, y así me gusta a mí.
Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor é escuchar Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
¿Qué pasa? No se ponga nervioso. Te cuento que hasta el próximo 28 de agosto se encuentra abierta la inscripción para todas las bandas de rock que quieran participar del concurso Primavera Rock, el cual permitirá que las bandas seleccionadas toquen el día de la primavera en la Plaza Buján, entre otros beneficios. Una vez finalizado el periodo de inscripción de las bandas postulantes, las mismas podrán ser escuchadas y votadas por el público en el sitio Primavera Rock, justamente. En el marco de la nueva ley de la música, las diferentes políticas culturales que ofrece el municipio de Moreno, comienza el concurso de bandas Primavera Rock. Como todos los años, los conjuntos seleccionados realizarán una presentación en el festival que se realizará en Plaza Buján. Aquellas bandas interesadas en postularse para ser seleccionadas podrán inscribirse en la página del municipio de Moreno, www.moreno.gov.ar, donde también podrán descargar el reglamento de bases y condiciones. Allí ingresarán los datos de la banda completando todos los ítems requeridos.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, volvimos. Hemos tenido un pequeño... Traspié un pequeño corte de energía eléctrica aquí en la radio. Se cortó la luz, pero bueno, por suerte ya está restablecido, así que continuamos con el programa normalmente. Bueno, las 7 ya de la tarde con 21 minutos en toda la Argentina. Seguimos hasta las 8 aquí en Peor para el Sol. Enseguida vamos a estar charlando con los chicos de Ficciones, que nos van a estar visitando aquí. Van a estar adelantando el festejo de sus 10 años, de su cumpleaños número 10, que se va a llevar adelante el próximo 12 de septiembre en el Teatro Leopoldo Marechal, aquí de la ciudad de Moreno. Bueno, hasta las 8 entonces, aquí seguimos en Peor para el Sol. Mati, pudiste ahí tener ya acceso a la discoteca de la radio. Vamos con los Ramones, dale, un poquito de Ramones aquí en la tarde-noche ya, del oeste de Gran Buenos Aires. Aquí suenan en FM Moreno, en Peor para el Sol.
We'll be right back.
¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es la música de Ficciones. Ficciones, banda de Moreno, que está próxima a cumplir sus primeros 10 años de trayectoria. Lo van a estar festejando próximamente, el 12 de septiembre, en el Teatro Leopoldo Marechal, aquí de Moreno. Y hoy los chicos han tenido la gentileza de visitarnos. Está Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Está Javier con nosotros también. ¿Qué tal, Javier? Bueno. ¿Y qué tal, Diego, también aquí con nosotros?
Bueno,
¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo?
Sí, todo tranquilo, contento de esta movida que estamos haciendo. Para nosotros el Marechal nos inspira bastante para ponernos a trabajar y todo eso, que a veces en otros momentos quedamos un poco más, pero bueno, copados con eso.
Bien, y Mariano, es un buen momento festejar 10 años de una banda, ¿no es poco?
No, no es poco, es un montón para nosotros como banda under, 10 años.
Sí.
Que no tenemos contrato de ningún tipo, la verdad que bastante. Sabemos que acá en Moreno hay varias bandas que tienen 10 y más años, pero son pocas. Nosotros somos una y bueno.
Bien, y me imagino preparando lo que es el recital del próximo 12.
Sí, ensayando mucho, porque la gente que puede llegar a ir, que sepa que no es una fecha como cualquiera, porque estamos ensayando más de lo normal, como si, ya te digo, como si tuviéramos un sueldo cada uno. Estamos realmente ensayando mucho. Hemos incorporado una voz a la banda.
Bien.
O sea que vamos a hacer arreglo de 3 voces. Eso que creemos que va a estar bueno. Además que estamos ajustando todo para que suene lo más prolijo. Yo voy a cantar menos, para que la gente que va, que lo sepa, que va a haber un cantante principal. Yo voy a dejar un poco la voz.
¿Ah, sí?
Principal. Y va a haber una persona, porque quiero dedicarme a tocar, más que nada.
Ajá.
Y creo que me aporta más desde mi lugar, porque al cantar a veces resigno mucho el instrumento y bueno, hacer 4 instrumentos nada más hace falta. Pensé que capaz que podía haber una voz principal y nosotros hacer coros con el guitarrista.
¿Esta nueva voz la pensaron para este recital exclusivamente o por ahí ya para de aquí en adelante?
Siga, no, para seguir. Él ya, el que va a cantar, se llama Heber.
Fue guitarrista en la banda.
No, fue el guitarrista en una época. Y ahora lo vamos a poner en la voz, que creo que es su luz fuerte, porque en la guitarra es más de cantor, ¿viste? Acompañarse. Lo que habíamos puesto como primera guitarra. Pero canta bien, nos gusta, mantiene el estilo, la onda de la banda.
Bien.
Y bueno, sí. Y yo dedicarme más a tocar el piano, que es lo que más me gusta a mí.
Totalmente. Y Javier, ¿cómo están pensando este recital? ¿Va a haber un repaso por todos los discos de la banda?
Y en realidad sí. De hecho hay una grabación, la primera grabación del año 2004, que Mariano se va a juntar con los primeros integrantes de la banda de cuando empezó. O sea, ahora nosotros somos 5 y el único que está de cuando empezó la banda es Mariano. Entonces se va a hacer un repaso de 3 canciones de la primera época, que la van a interpretar los músicos, los que empezaron con la banda, algunos, Diego, que está acá, y también como para hacer algo más completo, y después sí, hay un repertorio, son como 17 temas que se van a tocar.
Bien. Bueno, Diego aquí, integrante entonces de la primera formación.
Sí, la primera.
¿Y cómo te impacta esto de volver a reunirte con tus compañeros, con los de Ficciones?
No, la verdad que nos encontramos en la sala y fue re lindo. Como parecía que no pasó ni una semana.
Mirá.
Salvo por la balanza.
Porque... No, claro.
Nos pasa a todos.
Digamos que ganamos muchas cosas en estos 10 años y perdimos muchas cosas. Yo gané el hígado graso.
Claro.
Mariano no tiene vesícula.
Directamente. Sí. Claro.
Pero son 10 años transitando en el rock y...
Escuchame, no, claro. No. En el rock, exactamente.
Sí. Ya, nos encontramos otra vez y fue lindo. Fue lindo,
verdad. Bueno, uno de los que va a tocar con nosotros es Sergio Giordano, que fue el primer baterista también de la formación. Y bueno, sabemos acá, los que conocen de los músicos de Moreno, uno de los mejores bateristas. Y bueno,
junto con Aki,
creo que son que de los mejores bateristas de Moreno.
El actual, claro.
El actual. Claro. O Aki, que creo que tocó, es como León G con la canción.
Sí,
de...
tocó con todo.
con todo.
Ah, sí. Está bien.
Y bueno, yo creo que a los que les gusta la batería van a tener dos buenos bateristas arriba del escenario. Y bueno,
bien.
Después está mi otro hermano, que también fue un guitarrista de la banda, también va a estar ahí tocando los temas que estamos ensayando con ellos. Y la verdad que nos pusimos a ensayar y se acordaban todos.
La magia está intacta.
De una manera impresionante.
Sí, es increíble, porque temas que ni me acordaba que lo habíamos hecho o tocado, ahí sobre la marcha volvían y
solo ya te... Ya,
por ahí Sergio, la batería, decía, che, ¿te acordás que hacías tú, viste? Y ya nos acoplábamos todo y nos acordábamos, era una cosa de
Bien, imagino que en estos 10 años de ficciones han atravesado diferentes momentos, diferentes etapas. ¿Pueden recordar alguna en la que, por ejemplo, vos, Mariano, que bueno, estás desde el principio, recuerdes con mayor énfasis?
Sí, muchas etapas. Lo malo es el hecho de cambio de músico constante, eso te hace volver a empezar todo el tiempo.
¿Y qué te decidió a mantener siempre el concepto de ficciones, de no modificarlo?
No fue por culpa mía. El músico que se incorporaba siempre quería mantener la onda. Entonces, el músico que venía era el que quería seguir. Y yo a veces hasta yo quería parar y el que estaba queriendo me decía, no, seguí, está bueno. Y bueno, yo sigo por eso, más que nada. O sea, a veces yo mismo quiero cortar todo, pero siempre dicen, claro que está bueno. Y bueno, vamos. Y así, después se va uno... Pero vine otro con la misma onda y así, la misma gana, y se fue dando solo. Pero es difícil porque a veces vos creás justo un sonido y después hay que volver a empezar.
Claro.
Y cada músico tiene su historia, su manera de ser y hace que haya que adaptarse. Porque Ficciones tiene una característica que yo por eso me gusta la banda, quiero seguir.
Sí.
Porque creo que la característica de Ficciones es que no importa el músico, lo que importa es la música.
Claro.
El que cree que va a ir a lucirse como un ser solo, se equivoca, porque Ficciones es capaz de hacer dos pavaditas y nada más, es lo más chico que pueda haber. Pero juntos todos tenemos que lograr un sonido y una canción, que es lo básico, lo que nos interesa a nosotros. Y bueno, el que vino se adaptó y aportó, y eso fue bueno. Lo bueno es eso, que podemos lograr tener, yo me siento orgulloso de tener a... cuatro músicos que tocan conmigo y en una banda que está hace 10 años y que tienen a veces hasta más ganas que yo o las mismas o lo que sea, pero me te motivan y todo eso. Sí, la verdad es buenísimo.
4 discos, ¿no? En total, de lo que es la trayectoria de Ficciones a lo largo de estos 10 años. Vamos a repasarlos un poquito. Primero tenés ahí vos el ejemplo.
Sí, este el primero. Disco se llama Uyuyuy y lo grabamos justo con Diego, que era uno de los, y Sergio, la banda más primera. Y bueno, acá tenemos 11 temas, donde lo grabamos en la sala de ensayo de La Piojera.
Ajá.
O sea, con el gato nos había hecho de
el gato Laurenti
el sonido. Uh-huh. Y ahí empezamos a grabar. Yo no sabía ni cómo se grababa en estudio, así todos separados. Entonces, bueno, se formando y salió.
Hasta ese momento no tenías idea de cómo era la cosa.
No había, sí tocaba, pero bueno, grabar no. Una experiencia nueva.
Claro.
Estaba buena, porque bueno, eso mezclamos, yo metía 5 o 6 teclados, también las guitarras, los bajos, las voces. Y este disco, el primero, todavía hoy algunos dicen, che, qué bueno que está, porque después salieron otros, pero algo quedó de acá. La idea es la misma. Y bueno, después grabamos otra cosa más, y ahí se incorpora Javier, que es el músico segundo más viejo de la banda, desde hace 17 años que está.
Ajá.
Y bueno, y
eso me parece lo mejor.
Me parece lo mejor, eso lo hicimos en Melopea. Imagínate, ese disco está grabado por el mismo que grabó el último disco de Goyeneche.
Ah, pa.
El ingeniero de sonido es el mismo.
Claro, Melopea era el Edito Nevia, claro.
Y ese disco está grabado en 4 días.
24 horas de grabación tiene de estudio.
Sí, así.
24 horas de estudio.
De corrido, porque obviamente el precio, viste.
Claro.
Era otro precio, pero. Salió muy simple, pero lindo, se entiende la onda, que es esa.
Bien. O sea,
y bueno, y después grabamos otro que se llama Pesimista, que ese lo presentamos como una perita en el Marechal hace unos años, con actores.
2010.
Y él fue el actor, Diego, que a pesar que ya no estaba en la banda, fue el actor principal de la...
Ah,
de la,
mirá.
Había toda una historia.
De nunca actuar a ser el actor principal.
Fue el actor principal.
Y, bueno. ¿Y cómo fue eso?
No, nosotros nunca perdimos contacto, siempre fuimos amigos.
Claro.
Faltaba algún actor que entienda la onda de la banda, que se comprometa a hacer, digamos, lo que es como una ópera rock. Era.
Mirá vos.
O sea, era todo un 10 temas que era como un solo tema conceptual y había que actuarlo y expresar lo que decía la letra.
¿Y cantabas también?
No. Era expresión corporal y la banda hacía la, digamos, las canciones, se tocaban en vivo y había, no era solo él, sino varios actores que hacían toda una...
Con una escenografía hecha por un artista plástico menor que se llama Diego Treff.
Mirá.
Que sí, tuvo todo un trabajo. Que después lo hicimos de nuevo en el Riglos.
Sí.
Que ahí ya lo, nos ayudó un poquito la municipalidad con algunas cosas que le gustó. Y bueno, y ahí salió. Y después por último hicimos este que se llama El Mundo Como Existe.
El Mundo Como
Existe. Que lo hicimos el año pasado, en enero, febrero del año pasado. Hicimos como 6 meses grabando. Pero bueno, en un lugar chiquito. El sonido es un sonido... Porque fue bastante económico ese disco.
Ajá.
Aprovechamos y lo hicimos.
Bien.
Pero se puede ver, más allá de la calidad del sonido, se puede ver el trabajo que está. Se nota que hay 4 o 5 guitarras, que hay, viste, 3 voces, que los teclados, la batería, las tomas de la batería, y etc.
Bien.
Más allá de la calidad del sonido, el trabajo se ve ahí.
Bueno, de esta última producción es lo que estamos escuchando, ni un paso atrás.
Claro,
¿sí? A ver, subimos un poquito, Mati.
Lejos de ver la realidad, ya ni pregunto dónde está. Y el corazón no está de más en el momento de pelear con la ilusión y con la razón.
Bueno, qué bueno esto de, bueno, tener un concepto y a lo largo del tiempo ir... probando diferentes cosas, o sea, los músicos van pasando, por algo una ópera rock de repente,
sí.
Y todo dentro de la misma, si se quiere, paraguas de lo que es ficciones, está bueno.
Y sí, la idea es eso, ya ficciones creemos que es más, está más allá de nosotros, pero no es de, es como que es, tiene una historia propia, si nosotros queremos cambiar un poco el estilo ya tendríamos que cambiar el nombre.
Claro.
Entonces, como el músico que viene se adapta,
seguro.
Se puede seguir llamando así.
Y el nombre de la banda, escuché el otro día por ahí que es por el libro de Borges.
Uh-huh. Sí, por el libro de Borges. Pues yo me dedico a leer tapas de libro.
Claro. No, estamos debatiendo el nombre de la banda, yo ni tocaba la banda. Con mi otro hermano que tampoco tocaba la banda, y estábamos mirando la biblioteca y decía, estaba el libro Ficciones.
Sí.
El libro Ficciones, le digo yo.
Y perfecto.
Y él creo que cuando se lo fue a proponer a Diego, digo, no sé qué estaba estado, que le dijo que sí.
No, seguramente estaba borrado.
Pero no pones Ficciones porque me parece lo mejor.
Igual alguna vez avanzamos y leemos un prólogo.
Sí. Claro, bien, bueno, está bien.
Yo lo quise
pero
leer.
Sí, pero sí salió de
en 10 años el prólogo, bueno.
De la tapa del libro.
Sí.
¿Cómo?
Sí salió del libro.
Claro, del libro, claro, de la tapa,
sí,
claro.
Sí, sí, del libro, de vos.
Literalmente, del libro.
Del libro, exactamente.
No de la lectura, la noche, no, del libro.
Bueno, pero bueno, por vos allá el nombre, la idea estaba bien plasmada, porque bueno, vemos que 10 años después...
Sí, que, bueno, las canciones tienen que ver con algo así, el rock, la música en sí. También es una ficción, es algo que actuado... Porque uno cuando va a hacer algún hecho artístico en un escenario, después cuando anda por la calle somos personas.
Seguro, obvio.
Con otra energía, más tranquilos, qué sé yo. Pero bueno, si vienes al escenario tenés que actuar un poco, como una ficción. La música, básicamente
bien.
La música en vivo.
Bien. Tenemos algunos otros temitas de ficciones. A ver, Mati, ¿cuál tenés por ahí? A ver, contame. Uy, uy, uy. Visiblemente. Cosas que no importan. ¿Cuál? Cosas que importan.
Uy, uy, uy.
Uy, vamos con un uy, uy, uy. A ver. Ficciones aquí en Perú para el Sol. Lo escuchamos un poquito antes de su presentación del 12 en el Marechal festejando 10 años.
Si te
ya todo está muy claro. Yo estoy en otro lado. Sé muy bien.
Escuchábamos un poco la música de Ficción. Están aquí los chicos, está Mariano, está Javier, está Diego, comentando y charlando con nosotros acerca de la próxima presentación de estos 10 años de Ficción. Recién hablábamos fuera de micrófono de lo previo a Ficciones, de bandas que han hecho previamente, que han armado previamente a Ficciones.
Sí, bueno, teníamos con el cantante de esta hora, habíamos armado una banda llamada Impronta, antes de Ficción.
Me encantaba esa banda.
Sí, bueno, tocaba un Claudio tema. Güera en la batería. Sí. Mariano Presti, bueno, sí. Y antes una banda con lo que era la primera etapa de Peces, con Raúl. Ajá. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Estamos hablando del año 95, claro. 96.
¿Impronta de qué año es más o menos?
Sí, del 98, claro. 99, 2000, sí. 2001.
2001, ¿no? Me parece, sí.
Sí, porque en el 99, 2000, sí. Y con él también, con Diego también habíamos armado una banda llamada Presagio Gris. Pero era más rara, media densa.
Presagio Gris, ya el nombre.
Era muy oscuro.
Sí, hacíamos un tango que duraba como 20 minutos.
Mirá.
Pero vos sabés que la gente iba, en esa época la gente iba a todos lados, iba a ver bandas. Más que ahora, ahora está volviendo.
Yo creo que ahí me preguntaba todo el tiempo cuando terminaron, ¿nos pegarán? ¿Nos putearán?
Pero hacíamos cosas rarísimas y se llenaba el lugar igual. Sí.
Pero hay cosas rarísimas, por ejemplo un tango de 20 minutos,
claro,
¿qué más?
Hacíamos un tango, y bueno, viste, mucha disonancia. Yo en esa época venía de estudiar conservatorio, tocar Piazzolla, qué sé yo, y me gustaba mucho la disonancia, bueno, no sé, para que sabe música, todo lo que es el cromatismo, ir bajando por acordes, por semitonos, todo eso, con el bajo que se mantenga en el lugar mientras todo se modifica, la banda va por distintos acordes y el bajo queda. Y entonces eso produce, no solo el bajo, cualquier otro instrumento, sí, se mantiene y los otros instrumentos cambian. Entonces en algún punto se crea una disonancia y nos gustaba. A mí yo era fanático de esa, cuando se producía algo que el oído era chocante. Y bueno, siempre buscábamos ese efecto.
Mirá,
estábamos chocando todo el tiempo.
Entonces, y bueno, digo, si no hay cambios de ritmo constantes.
Bueno, un momento de experimentar también.
Sí, sí, algún día después pensamos volver también un día, claro, ¿no?
La vuelta, Presagio, ¿cómo era Presagio?
Presagio Gris. Creo Presagio que era lo gris. Que al principio, lo que fue después, Colpe y toda esta banda inglesa, sí, que era, ¿no? Que se habrá copiado de nosotros.
Seguro, y sí, seguro. Bueno, buenísimo, chicos. Bueno, la verdad que yo les agradezco esta visita aquí a la radio de FM Moreno. Bueno. Bueno, seguramente el 12 vamos a estar allí en el Marechal.
Sí.
Celebrando junto a ustedes estos 10 años de Ficciones.
Sí, bueno, los invito así rápidamente a todos al Marechal. Esperamos que la gente algún día decidió ir a vernos y le gustó en algún momento, que vayan, porque si llega a ir toda la gente y nos ve alguna vez, no va a alcanzar el lugar. Así que queremos que vayan todos.
Sí.
Que vayan, si
total, aparte
la entrada es gratis. Estamos trabajando muchísimo. Y vengan a ver una banda que está trabajando mucho para sonar muy bien. Muy bien va a sonar.
Sí, además tengo muy buenas canciones las que tiene Ficciones.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Mariano, Javier, Diego, les agradezco muchísimo esta visita.
Bueno, gracias.
Gracias.
Ahí está, ficción, vamos con un temita de los chicos. Ahí Mati elige uno de la discoteca. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es?
Violeta de Cemento.
Yo vuelo contra el viento y que si estamos hasta el cuello, que es si corres para atrás, dale más, hasta que no te pueda ver. Que contratiempo, cansado y sin aliento, y que con un paso solo que querés, si corres para atrás.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Muy bien, seguimos en Peor para el Sol, las 7 de la tarde, 50 minutos en toda la Argentina. Te recuerdo que, bueno, como cada 25 de cada mes, se va a estar llevando adelante una jornada de lucha contra Monsanto, contra los agrotóxicos y demás. Mañana, lunes 25 de agosto, a las 5 de la tarde, en el Congreso de la Nación. Pero para que nos cuente algunas cosas más acerca de esta jornada, estamos en comunicación con Julián, que nos está escuchando, está por línea de teléfono. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va, Guillermo, por acá?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julián? Bueno, contanos un poco cuáles son los detalles, cómo vienen preparando lo que va a ser la marcha del día de mañana contra Monsanto y la nueva ley de semillas.
Exactamente, sí, porque se viene una nueva ley de semillas, lo está anunciando el gobierno nacional, que intentan hacer una nueva ley de semillas. La ley se viene haciendo en distintos países, no solamente en la Argentina, se viene haciendo en varios países, a pedido de Monsanto. Esa ley lo que implica básicamente es terminar de afianzar en Argentina este modelo agroindustrial que está vinculado totalmente con el uso de agrotóxicos, el uso masivo de agrotóxicos, que está matando mucha gente y que año tras año aumenta a una medida ya incuantificable. Es increíble lo que está pasando con el tema de los agrotóxicos, el envenenamiento masivo que está viviendo la Argentina. Somos un pueblo que está alimentándose a base de transgénicos como ningún otro país del mundo, y por ende, bueno, vemos la necesidad de denunciarlo y de salir a la calle a gritar, bueno, lo que está pasando, básicamente.
Claro, Julián, hay otros países del mundo en el que un poco se restringe lo que es la actividad de Monsanto, justamente por esto que estás contando vos, ¿no? De las consecuencias que trae para la salud de la población todo el tema de los agrotóxicos.
Sí, exactamente. Los agrotóxicos están envenenando al país, hay gente que está muriendo por enfermedades de distintos tipos de cáncer, sí. Y además de las enfermedades como alergias, lupus, los abortos espontáneos que se están viendo, niños que nacen con malformaciones, sobre todo en pueblos fumigados, y también aclarar de que esta problemática no es solamente un problema del campo, este es un problema que nos está golpeando a todos los argentinos, porque todos comemos y porque todos estamos comiendo este tipo de químicos que son altamente tóxicos. Cualquier producto, al menos el 90% de los productos que podamos conseguir en cualquier supermercado, están hechos a base de productos, bueno, de Monsanto, de Syngenta, de Bayer, de Dow Chemical, que son las empresas que pregonan este modelo agroindustrial que se basa en envenenar a las poblaciones. Y de provocar desiertos verdes y de provocar, bueno, un sinfín de cosas que obviamente son todas nocivas y que mienten al decir que las intenciones de ellos es buena. Ellos arrancaron con este modelo diciendo que iban a acabar con el hambre del mundo y lo que han hecho ha sido totalmente lo contrario, ¿no?
Sin duda.
Han despojado a gente de sus lugares, han despojado a comunidades aborígenes, han hecho que gente pierda sus campos, sus pequeños campos también. No estamos hablando de agricultores millonarios, sino de pequeños productores. Lo que están haciendo es un desastre y en Argentina se está legislando para ellos y el Estado les está dando un apoyo muy grande. Los multimedios están apoyando totalmente a estas empresas y silencian lo que está sucediendo. Todo esto que acabo de comentar es muy difícil escucharlo en un, seguro, no sé, en Canal 13, sí, como sí, también sí, es totalmente imposible escucharlo en Canal 7.
Sí, son temas que
o
no
sea,
se hablan.
Tanto.
Sí, tanto, sí, no se hablan estos temas, digamos, tanto lo que vos bien señalás, en lo que puede ser Canal 13, un grupo multimedial opositor al gobierno, tanto como en los medios del gobierno, ¿no?
Claro, porque acá justamente se da de que estos dos pueblos opuestos, supuestos dos pueblos opuestos, se están dando la mano, están ambos en connivencia con este tipo de empresas, ¿no? Monsanto está a la cabeza de todo esto.
Sin duda.
Y además legislan para ellos. O sea, por un lado tenemos al gobierno nacional que legisla para ellos, que hace todo lo posible para que Monsanto se pueda instalar acá en Argentina, para que siga consolidando este modelo de agroindustria. Y por otro lado tenemos medios como privados, bueno, como Canal 3 y otros, claro, que también defienden a Monsanto por intereses económicos. O sea, que estas empresas ponen mucho dinero.
Sin duda.
De hecho, por lo general, nosotros no escuchamos hablar de Monsanto en la tele. Nadie sabe qué es Monsanto.
No, seguro. Sí.
Pero sí consumimos esos productos cada vez que compramos un fideo Knorr, cada vez que tomamos una Coca-Cola, cada vez que tomamos una Pepsi, un jugo Tang, cada vez que compramos un paquete de fideo de cualquier marca, estamos consumiendo productos de Monsanto en el pan, estamos consumiendo en una polenta, en el queso, en la leche y en la mayoría de los alimentos. que nos están envenenando y que están silenciando justamente toda esta problemática.
Julián,
entonces,
vamos a
consumimos estos productos, pero nadie sabe que es Monsanto exactamente.
Vamos a contarle a la gente, además, para quienes quieran concurrir mañana a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación, que van a estar en la marcha, va a haber charlas a cargo del doctor Jorge Casebuer, que es toxicólogo, y la doctora Elisa Cementuch, que es médica infectóloga.
Exactamente, sí. Ellos son especialistas en esta temática, van a hablar con mucha vehemencia, contar sólidamente, con mucho respaldo científico, de qué se trata todo esto, porque obviamente no es lo mismo que lo diga yo que lo diga una doctora como Elisa o un doctor como Krasauer. Esos son gente que saben muchísimo, que dan charlas constantemente sobre esto, que son docentes y que realmente tienen mucho fundamento a la hora de hablar de esta problemática.
Sin duda.
Porque a veces gente de Monsanto suele decir que lo que decimos nosotros no tiene fundamento. Bueno, lo van a escuchar hablar de parte de médicos y no van a poder decir, obviamente, que no tiene fundamento, por gente que ha estudiado mucho al respecto, ¿no? Así que a las 5 vamos a arrancar con la charla de estos profesionales.
Bien.
Y luego, bueno, vamos a marchar y la marcha termina en una asamblea.
Perfecto.
La asamblea es para tomar justamente entre todos de manera horizontal decisiones para continuar con esa lucha, porque esta lucha es de todos, pertenece a todos y todos tenemos que formar parte, porque están envenenando a nuestros hijos, a nuestros familiares, y no podemos dejar que esto pase desapercibido. Entre todos algo tenemos que hacer para que esto no continúe de esta manera, porque además existen otras modalidades de producción que no envenenan a nadie. Esta modalidad lo único que hace es enriquecer a corporaciones que tienen mucho poder y que están trabajando en connivencia con políticos, pero que a nosotros no nos conviene. Al pueblo argentino esto no le conviene, no le da trabajo, no genera ningún tipo de recursos ni nada bueno. O sea, es totalmente negativo el impacto que tienen estas empresas en la sociedad.
Bien, Julián, bueno, entonces la cita para mañana a las 5 de la tarde, allí en el Congreso de la Nación. Julián,
exactamente, sí. Hay una página,
cualquier
cosa pueden ingresar a la página, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, y ahí se van a enterar de todas las marchas y eventos que se van dando con esta intención, ¿no? De que Monsanto de una vez por todas desaparezca y se deje de envenenar al pueblo argentino.
Gracias, Julián, por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes. Mucho gusto. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Julián hablando acerca de la marcha de mañana en frente al Congreso de la Nación contra Monsanto y la nueva ley de semillas. Bien, y antes del final del programa te cuento cómo viene el tiempo para el día de mañana. Vamos a tener una nubosidad variable, frío con probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos moderados a regulares del sector oeste con ráfagas y baja sensación térmica, máxima de 11 grados y mínima de 7 grados para el día de mañana, el lunes. En lo que resta de la semana, martes, miércoles, la cosa parece que va a mejorar con ascenso de temperaturas máximas y con algo de nubosidad en el cielo, pero bueno, parece que va a asomar el sol a partir del día martes. Bueno, en casi las 8 de la noche nos estamos retirando. Hoy nos vamos con Elis Regina y Tom Jobim haciendo un clásico, Aguas de Marzo. Buena semana para todos y nos encontramos. Un abrazo.
É breu, uma ponta, um ponto, pingo, pingado, uma conta, conto, peixe, gesto, uma prata brilhando, a luz da manhã, o tijolo chegando, a lenha, o dia, o fim da tocada, a garrafa de cana, estilhaço na estrada, o projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado, a lama, a lama, passo, uma ponte, sapo, uma rã, de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração.
uma cobra, é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de toco.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau.
Pedra.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, baz, baziza, zazaziza, azananenha, anadede,